Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible a través del generoso apoyo de muchos fans del gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de julio, entre los cuales se encuentran Denis Flores, Miguel Kevin Soto Ávila, Damián Lipchitz, Fernando Rosa, Dani Esparza y Francisco Gabriel Ansúrez Rosas. Pero banda, sean bienvenidos al episodio 354 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y Cohen, aquí me encuentro con el resto del elenco de Los Gordos, o sea, Rafa y Adrián. A ver, Adrián, vamos a empezar contigo. ¿Qué anduviste haciendo esta semana en el mundo del gordeo?
Pues bueno, salió la reseña de Sam Show. ¡Yay! Sí. Entonces obviamente hemos estado jugando Sam Show.
Sobre Showdown.
También Final 14, Shadowbringers.
Sí.
Lo hemos estado probando. También, una disculpa que no hubo streams al inicio de la semana, pero bueno, hubo algunas cosas. Rafa ya hizo stream el miércoles. Ajá. Entonces, bueno, de ahí como que medio arrancamos, ¿no? Una disculpa.
Sí.
Y también estaba jugando Dragon Quest Builders 2. Está largo. Está mucho más largo que el anterior, pero tiene encanto, más que el otro, de hecho. Entonces, está bueno, está muy bueno el juego. Espero sacar pronto algo. Y estoy seguro que me está faltando algo. No importa, o sea, claramente no es algo tan grande.
Sí, no.
O sea, lo más grande es lo que acabo de mencionar. De hecho, deberíamos hacer un stream pronto de Final.
Sí.
No sabemos si esta semana, pero deberíamos tratar de hacer uno para que vean un poco el nuevo contenido de Shadowbringers.
Sí, sí, sí.
Y pues ya, ¿no?
Está bien. ¿Tú, Rafa, qué estás haciendo?
¿Qué hubo, banda? Pues esta semana, así como comentó Adrián, el miércoles hice stream casual. Jugué Yoshi's Island, porque se me antojó. Como me estaban preguntando que por qué ese juego en particular. No, se me antojó.
¿Porque sí?
Porque sí, porque ahí estaba y pues bueno. eso, estuvimos también jugando Summer Showdown para la reseña. Y durante el Horas Extra, ya que ganó por mayoría en la encuesta.
Sí.
¿Qué otra cosa hemos estado jugando? Otros juegos para futuros contenidos.
Así es.
Del canal. Y creo que ya.
Sí. Sí. Primero lo que estaba haciendo también es jugar Samurai Showdown, un poquito de Final Fantasy XIV y Shadowbringers, un poquito también de Judgment, ya por fin jugando un poco de este juego de Sega, que es como una secuela de Yakuza básicamente. Entonces sí, un poquitín, pero muy poco porque el juego empieza muy lento, es bastante pesado, pero sí. También algunas cosillas para Mini que espero poder sacar pronto, pero bueno, como está la marabunta y hemos estado sacando reseñas grandes cada semana. Sí.
Las minis han tenido... ¿retrasos? ¿O simplemente no han aparecido porque se han convertido luego en
grandes? Se han convertido en grandes.
Así como, bueno, pues juégalo tú y ya sacamos la grande, ¿no?
Sí.
Entonces sí, una disculpa. De hecho, como mencionamos hace un par de podcasts, es posible que haya más reseñas
grandes
que... ¡Ah, ya me acordé! Blazing Chrome.
Ah, sí.
Probamos Blazing Chrome un rato.
Nada, lo probamos.
Nada, lo probamos, sí, pero pues eso fue poquito. Bueno, quizás haya más reseñas grandes que minis este año.
Who knows?
¿Quién sabe?
Bien, pues bueno, ya pasando a los anuncios regulares del podcast. En esta ocasión no hubo sección de cine esta semana pasada, pero no sabemos si esta va a haber. Recuerden que como grabamos esto el viernes, Sam puede sacar algún tipo de contenido durante el fin de semana o el mismo lunes. Entonces nada más los invitamos a checar 3gb.com.mx en la sección de escritos y películas para ver qué es lo que ha puesto Sam en estos días, si es que ha podido tomarse el tiempo de hacer algo, porque pues bueno, sabemos que Sam está un poquito ocupada. También debió haberse estrenado ya el primer episodio de The Legend of Cien, este cortometraje, este como documental sobre Club Nintendo, la revista, debió haberse estrenado ya el viernes, si no a más tardarse estrenó este fin de semana en algún día. más que nada porque, bueno, hubo algunas situaciones por ahí, pero debería haber ya estrenado, ojalá haya sido el caso, sí. Porque de hecho ahorita estamos todavía en veremos si se estrena todavía el mismo viernes, porque ha habido algunas situaciones, nada más algunas complicaciones con el archivo, pero esperemos que sí se resuelvan las cosas para que esté disponible ya y lo puedan disfrutar en el canal de Los Gordos de YouTube.
Les recordamos, banda, que este documental es de Ricardo Yarmuch.
Yarmuch, sí.
No... Es el trabajo de él.
Nuestra única participación en ese documental fue aparecer en él.
Ajá. Y obviamente prestar el espacio. Ajá. Pero es todos los honores son para él.
Sí.
Todo el trabajo lo realizó él.
Entonces, por favor, si pueden, chéquenlo, deje su retroalimentación ahí. Les será muy bienvenida.
Así es. Y bueno, no hay mayor anuncio en esta ocasión. Nada más que estén al pendiente, banda. Probablemente la semana que entra tengamos un anuncio importante. Así que si se van a perder un episodio del podcast de Los Gordos, que no sea el de la siguiente semana, porque probablemente tengamos un anuncio importante.
Sí.
Si no, ya les avisaremos qué onda, porque se están gestando unas situaciones que pueden afectar un poquito el futuro del proyecto. No de manera negativa. No se preocupen, no es nada negativo. Pero sí hay que considerar y queremos también su retroalimentación. Básicamente les vamos a poner una pregunta a ustedes para ver si ocurre algo o no ocurre algo. Entonces, por favor, banda, les pedimos que en el siguiente episodio no se lo pierdan para que puedan decirnos si están de acuerdo o no están de acuerdo. ¿Va que va? Muy bien, pues bueno, eso sería todo con respecto a las introducciones, así que vámonos al sillón. Pues bien, bandanos aquí en el sillón, donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. Pasaron varias cosas, de hecho. Una de ellas es que una de las cabezas más importantes del estudio id Software o ID Software acaba de anunciar que se va a retirar. ¿De quién se trata, Rafa?
Pues del director. El director Tim Willits de id Software. Se va a retirar a partir del 28 de julio, que termina la QuakeCon. Él comentaba que después de 24 años he decidido dejar id Software después de la QuakeCon. He tenido la gran suerte de trabajar con las mejores personas de la industria en juegos asombrosos. QuakeCon ha sido una parte increíble de mi viaje y ansío ver a todos en el Gaylord Texan. Todos los juegos en desarrollo están en buenas manos y mi partida no afectará ninguna de las fechas de salida planeadas. id Software está lleno de talento asombroso que continuará desarrollando hoy y en el futuro algunos de los mejores shooters del mundo. Muy bien, pues sí, eso es todo lo que sabemos hasta ahora. Tim Willits se va.
Es un retiro, parece ser un retiro normal.
Parece ser que es un retiro normal, no parece haber nada más nefasto debajo. Esperamos que sea el caso.
En el sentido de que haya sido así como, bueno...
Una nueva oportunidad de trabajo.
O algo así. No tenemos más información al respecto. No, lo único que sabemos es que Tim Willits se va de id Software.
Sí.
Y ya. Pues a partir de la... De 28 de julio. Eso me parece que es al fin de la... Terminando la próxima semana.
Así es. Pues ahí lo tienen, banda. Va a haber cambios importantes en id Software. Yo creo que va a cambiar un poquito la estructura de unos años para acá. Pero bueno, siempre este tipo de situaciones ya ocurren constantemente en la industria.
Es posible, pero bueno, es reconfortante, supongo, hasta cierto punto que diga esto, que no se van a mover fechas. Bueno,
y que ya todos los proyectos están en buenas manos.
Todos los proyectos van en buenas manos. Entonces, pues bien, ya veremos para cuándo nos deparan el siguiente Doom.
Bien, también hubo movimiento de parte EA y PopCap ya anunciaron por fin una secuela a Plantas contra Zombies, Plantas contra Zombies 3. Este juego es el original, no es el Garden Warfare, es el Plantas contra Zombies,
sí, el
Tower Defense que todos conocemos. Este título va a estar primero disponible en celulares. Ya la versión pre-alpha está disponible en la Google Play Store y no se ha dado una fecha de salida aún definitiva, porque pues bueno, parece ser que está la cosa un poquito early. Ajá. Más que nada porque de hecho hay un statement de EA que dice que el pre-alpha se enfoca en obtener retroalimentación acerca del combate, estamos guardando mucho más para después y que no representa realmente el producto final. Entonces se ve que está muy early, no sé por qué. No es como si el 2 fuera hace tan O sea, muy poco. O sea, ya lleva rato el Plants
vs. Zombies. Ya lleva fuera. Rato el 2.
Y PopCap, sí. El último juego que trabajó fue Garden Warfare 2. Entonces, así como...
¿Quién sabe?
Igual llegaron y abrieron la puerta. Oye, ¿qué están haciendo? Nada. No nos habían dicho nada.
¿Jugando? ¿Qué? ¿Jugando? Tenemos una sesión de D&D que lleva 300 horas.
¿Quiere usted ingresar? Aquí tenemos
ya papeles. Ya todos con la barba. ¡Ah, tengo un hueso de pollo!
¿Por qué no están haciendo dinero?
¿Por qué no
están
haciendo Garden Warfare 3? Digo, no, ¿por qué no están haciendo Plantas contra Zombies 3?
Pues no nos dijo.
Eso no nos dijo nada.
Bueno, pues ya viene la secuela de este juego. Probablemente lo veamos en más plataformas, aunque, bueno, creo que el 2 se quedó en puro móvil, ¿no?
Sí, el 2 fue móvil.
No recuerdo haberlo visto en alguna en consola.
Es que era free to play.
Yo lo vi un tiempo en móvil.
Es que era free to play, no era como el anterior que sí lo comprabas y pues ya.
Y ya. Y ya. Entonces, yo jugué el 2 y era de esos de ir avanzando en mundos y mundos y mundos y mundos y tenían como esta... Era por en el tiempo, era el viaje como en el tiempo. Uh-huh. Estaba raro. No estaba tan bueno, me gustaba más el 1.
Bien. También tenemos algunos anuncios de parte de Nintendo. Tenemos fecha de salida y un nuevo modelo de Switch. Cuéntanos, Adrián, ¿qué anunció Nintendo esta semana?
Así es, a pesar de que en los últimos meses Nintendo había mencionado que Luigi's Mansion 3 tenía fecha de salida y que no se preocupen, que sale este año y que no sé qué, no decían nada de cómo iba a salir. Finalmente ya dio una fecha, obviamente es oficial, pero bien podría cambiar. Uh-huh. Pero bueno, se espera que Luigi's Mansion 3 llegue al Nintendo Switch de forma exclusiva el 31 de octubre, es decir, en Halloween. Uh-huh. Apropiado, asumo.
Apropiado. Sí.
Bueno, qué bueno, porque sí, ya se estaba sintiendo algo preocupante el hecho de que siempre decían, no, sí, sale este
año. Sí, sí, sale este año, nada. Sí, a huevo que sale.
Especialmente porque sí estuvo jugable en el E3. Ajá. Rafa tuvo la oportunidad
de probarlo.
Yo tuve
la oportunidad de probarlo.
Con ya mecánicas mencionadas como el Ouija y demás.
Entonces, el Ouija, sí. El destapacacas que usas para quitar escudos y demás.
Qué bueno que ya hay fecha de salida, 31 de octubre. Muchos de ustedes, como nos han comentado los streams, son muy fans de esta serie. Seguramente estarán felices.
Uh-huh. Así es.
También se anunció un retrabajo a la versión base del Switch. Quiero dejar muy en claro que este no es un Switch Pro ni nada. Es como una revisión de hardware nada más. Que aumentará la duración de la pila, que ahora va a ser de 4.5 a 9 horas. Ajá, generalmente se quedaba en 7 la versión normal.
Y eso Switch. Si jugabas un juego aquí súper pitero.
Súper pitero. Como base, durante el comunicado se mencionó que ahora Zelda, Breath of the Wild durará 5.5 horas en este nuevo retrabajo, más o menos, obviamente. ¿No?
Más o menos, sí. Anteriormente se tenía estimado más o menos que Zelda en un Switch normal.
Vamos a decirle vainilla.
Un Switch vainilla, ándale. Un Switch vainilla. La pila le aguantaba unas 2 horas y media.
De 2 horas y media a 3 horas.
A 3 horas. Entonces, pues sí, es un...
Es un incremento.
Es un incremento. Podríamos decir que es casi el doble.
Sí.
Entonces, pues, si tienen algunos viajes largos donde planeen llevarse su Switch, seguramente, bueno, les convendrá. Si no son como nosotros que rara vez lo sacan, pues tampoco va a afectar
mucho.
Obviamente estos
mucho.
Son de los nuevos modelos que pueden comprar en tiendas, sí. ¿No? Uh-huh. No, no es una actualización de software ni nada, son, uh-huh. Es una nueva revisión de hardware, ¿no? Que va a llegar a tiendas pronto.
Para sí. Identificar estos nuevos Switch con batería más alta, el arte de la caja cambió. Ya no es la misma que se tenía antes, es diferente. Es una caja más roja, entonces téngalo en cuenta.
Sí, la anterior era obviamente roja también, pero tenía
como motivos azules.
Motivos azules y verdes. Estaba como, era como una me recuerdo un poco a estos motivos como Bauhaus, que son cuadrados con colores y tiene figuras.
Sí. Sí, pero este es más rojo. Entonces, por si quieren garantizar, probablemente ese es el que vayan a conseguir más caro aquí en Latinoamérica, sí. Por lo menos.
Ajá. Aquí los precios siempre son un volado, banda.
Sí.
Ya lo saben.
Ya hablamos de eso el podcast pasado.
Así es.
Bien, también tenemos un anuncio de una franquicia bastante raro. O sea, es medio extraño ver esta franquicia viva todavía. Pero bueno, va a haber un nuevo juego de Super Monkey Ball. ¿Qué onda, Rafa? ¿Cuáles son los detalles?
Super Monkey Ball, Banana Blitz.
HD.
Va a llegar a PC y consolas este año, en octubre 19. Ok. No puedo decir que esperaba esto, pero está bien. Este en realidad es como un remaster de Super Monkey Ball Banana Blitz, que salió originalmente para el Wii. El remake va a tener gráficas actualizadas, esquemas de control optimizados para las consolas, porque va a salir para todo. Estamos hablando de PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch, todo. Entonces, pues bueno, cada cada consola va a tener su propio esquema de control optimizado. Va a tener una nueva modalidad de minijuego de Decathlon, donde completas una serie de 10 minijuegos al hilo y leaderboards. No se lo digan a Nintendo porque no va a prohibir el juego entre amigos.
Se va a enojar, güey.
Entonces, pues, sí, Super Monkey Ball está vivo. Pues va a regresar.
Está de regreso.
Está de
en forma
regreso.
De remake HD.
En forma de remaster HD. Yay. Es divertido. O sea, la verdad es que Monkey Ball es divertido.
Tenemos uno de cubo.
Sí.
Uno o dos, no sé.
No me acuerdo, no. Creo que es uno nada más.
No sé, tenemos uno ahí de cubo. Está bueno, la verdad es que son buenos.
Está entretenido.
Bien, otro juego que va a aparecer de nueva cuenta es Tetris Effect. Este título, que había sido exclusivo para el PlayStation 4, ya va a llegar a la PC a partir del 23 de julio, pero de forma exclusiva a la Epic Game Store. Y va a ser compatible con Oculus Rift y el HTC Vive, porque recuerden que también una de las features que tenía el juego es que era VR.
PlayStation VR.
El PlayStation VR, pero bueno, ahora en la PC va nada más a soportar Oculus Rift y el HTC Vive. Entonces, ahí lo tienen, banda. Mucha gente estaba interesada en este título, pero no se había animado o no podían comprarlo porque solo estaba en PlayStation 4. Ahora ya va a estar en PC, pero en la Epic Game Store. Así que, there you go.
Ups.
Buenas noticias con chile, limón y sal.
Exactamente. Podríamos decir que es parte de nuestro segmento que continúa la guerra civil de PC.
Bien.
Dice que no tenemos otra cosa esta semana.
Hablando de una plataforma completamente diferente, porque bueno, este no lo puedes jugar ni en Steam ni en Epic Game Store, Overwatch va a tener un nuevo modo de sistema de búsqueda para partidas. Cuéntanos, Adrián, ¿cuáles van a ser los cambios?
Así es, Overwatch va a tener un nuevo sistema de búsqueda, tanto en Pro Play como normal, que está basado en el rol que puedes jugar. Si hace tiempo no juegan Overwatch, los roles han cambiado. Uh-huh. Originalmente había cuatro, ahora nada más hay tres. Los tres son tanque, daño o DPS y apoyo, que son healers, básicamente.
Sí.
Entonces, si tú quieres jugar ahora como healer, tú dices, yo quiero entrar como healer, y entonces te mete una partida que necesite healers. No, yo quiero jugar como DPS. Entonces te esperas como un millón de años y te metes una partida de DPS. Porque claramente más gente va a querer jugar como DPS, ¿no? Pues es la norma, ¿no? Para mantener este balance, se van a forzar una composición de 2-2-2, que es dos tanques, dos DPS, dos supports, que también afectará a Pro Play a partir del Stage 4, que es en julio 25, ya la próxima semana. Entonces,
había un rumor desde hace rato que se iba a implementar esta situación para tratar de contrarrestar el
famoso GOATS.
El famoso GOATS, que es básicamente tres tanques, tres supports.
Sí, tres tanques, tres supports.
Es para mover el meta también.
Para mover un poquito el meta.
Es que la gente se quejaba de que los juegos eran muy aburridos con la composición GOATS, porque son tres tanques.
Sí,
entonces,
claro.
No hay cosas demasiado espectaculares. Pero bueno, ya estaba cambiando el meta. Un poquito, esto no es así de que
aparte,
vamos a obligar a GOATS a cambiar, no fue...
Antes de GOATS estaba también el Dive, ¿no?
Ah, pues sí.
Ahora va a regresar.
Pero bueno, Dive tenía una ventaja, solo eran dos tanques y era mucho más dinámico, güey.
Sí.
O sea, GOATS es como ver a dos tortugas pelearse.
Sí.
Por lo menos en Dive siempre había un chango brincando, güey.
Sí.
En Dive había un movimiento chango, aéreo. Una diva.
Sí, ¿no? Tenías un pinche chango, tenías una Tracer ahí chingando por atrás o algo así. Y ahorita no. Ahorita sí es dos tortugas dándose topes.
Entonces, bueno, va a haber este cambio. Obviamente, dependiendo de la población del juego, variará el tiempo de espera. Los de su apoyo muy probablemente no tarden mucho en buscar partida, porque pocas personas les gusta jugar como healer.
Y tanques también, ¿eh?
Es una composición, como estabas mencionando, es lo que se ve en Final Fantasy XIV.
Sí.
Cuando te metes a buscar dungeon o algo así. Igual, son los tres roles. Es el rol de tanque, el rol de DPS y el healer. El tanque entra más o menos rápido.
Espera como unos 5 minutos.
Espera unos 5 minutitos.
O menos,
Los DPS tienen que ser una fila enorme.
No, los DPS tienen que irse ahí a vagar un rato y luego ya juegan.
A ver si nos vemos en 20 minutos.
Sí, nos vemos en 20 minutos. Y el healer, oh, miren, aquí viene alguien a curar. Pase por aquí, su majestad.
No, pero el healer parece que ni tiene que darle quiero. Nada más se le ocurre.
Nada más se le ocurre.
Como que quiero hacer la ruleta. Ya, pase, hijo, pero ¿por qué no está jugando? El tanque en los fines de semana me cuesta un poco más.
Hay más tanques.
Hay más tanques afuera. Entonces me da como 5 minutos.
Pero aún así, generalmente en la Daily Roulette.
Ahí el lunes en la noche. Use tanque y metí así.
En la Daily Roulette, generalmente abajo te dice qué rol están buscando preferentemente. Y siempre es tanque.
No, yo me metí y dice healer.
¿Sí? Yo siempre que checo es tanque. Ahí está.
Ah, sí. Perdón. Perdón, manda. Es que me hizo un susto la compu.
Es que no he programado lo del screensaver.
Pero bueno. Entonces, así van a ser las cosas en Overwatch. Vamos a ver qué tal está el competitivo, que es yo ya casi no juego Overwatch, pero es lo que a veces veo.
Yo quiero, güey, pero no puedo.
No ha habido tiempo. O sea, esas reseñas semanales obviamente tienen sus caveats, sus problemas.
Sí.
Esperamos que hayan disfrutado de Sam Show.
Sí.
Sí, hay casualties y una de ellas es Overwatch.
Pero bueno, sí. Eso es lo que está pasando con Overwatch. Obviamente va a mover el meta del juego.
Sí.
Y pues ahí lo tienen.
Pues bueno, sí. Está interesante, me gusta más que nada porque, o sea, no es como si fuera muy diferente. Yo cuando entraba a jugar Quick Play, a huevo siempre tenía que jugar como healer porque nadie quiere ser el healer. Pues ya me acostumbré a jugar healer porque he jugado mucho. Uh-huh. Si quisiera jugar DPS, así como con Tracer o con Jungler o lo que sea, pues bueno, nada más me atengo al hecho que tengo que esperar un huevísimo de tiempo.
¿Eso aprende a jugar con otra cosa?
Yo ya sé jugar healer. Pero bueno, ahí está. Muy bien, banda. Esta semana también tenemos varios lanzamientos. Ahora sí se puso un poquito más peluda la cosa. A partir del 22 de julio van a poder comprar Beyond Two Souls para la PC en la Epic Game Store.
¿Un fantasma lo hizo?
Ya.
El 23 de julio, igual en la Epic Game Store, Tetris Effect. El 25 sale Raiden 5 Director's Cut para el Switch.
¿Cuál es ese juego? No sé.
The Ninja Saviors, Return of the Warriors para el Switch y el PlayStation 4. El 26 sale Fire Emblem Three Houses. Kill la Kill If para la PC, Nintendo Switch y PlayStation 4.
Ya.
Wolfenstein Cyberpilot para el PlayStation 4 y la PC. Este es el juego VR. También sale Wolfenstein Youngblood para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One. El 30 de julio sale Mutant Year Zero Road to Eden Deluxe Edition para el Switch.
Ok.
Muy bien.
Pues hay varios, entre Fire Emblem y Wolfenstein, yo creo que se llevan el juego de la semana.
Sí, ese 26 de julio está intenso.
Sí, ya se me había olvidado Wolfenstein. Porque estoy esperando mucho Fire Emblem.
Pensé que era la siguiente semana.
I don't give enough fucks.
Yo estaba pensando que era la siguiente semana.
O sea, me gusta mucho Wolfenstein y este se ve bueno. Pues que Fire Emblem es Fire Emblem, pero...
Es que aparte, sin tiempo no tengo mi fix de Fire Emblem.
Uh-huh.
Ya.
Bien. Pues bueno, banda, eso sería todo con respecto al sillón. Vámonos al tema de la semana. Muy bien, banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana. Vamos a iniciarlo como ya es costumbre con la vida después de el podcast. En este caso sería episodio 353, Nintendo Switch Lite. ¿Qué nos mandó la banda, Rafa?
Muy bien, tenemos dos comentarios. El primero de Discord de Tex Dead Chat Talker.
Ok.
¿Qué dice? En mi caso son pocos los juegos de Nintendo que me llaman la atención. Yo veo el Switch como la indie machine por excelencia, donde solo me faltan los juegos de Supergiant Games, ya que indies on the go. Y también RPG on the go. Son cosas que me llamarían la atención. Pero la verdad, una pantalla de 5.5 pulgadas es muy pequeño para mi gusto. Si hubieran mantenido el tamaño o algo de 6.5 pulgadas sería atractivo. También el problema de los Joy-Con son un detalle que me preocuparía mucho. Mi DS Lite tiene más de 999 horas. Supongo que entonces en dos juegos de Pokémon... Más otros juegos no le fallan los controles hasta la actualidad. Bueno, yo quiero esperar que van a ser de mejor material los Joy-Cons que vienen pegados ahí.
Un poco en contexto, es que bueno, también últimamente ha habido muchas noticias del conocido Joy-Con Drift, que es que tus Joy-Cons, que será algunos, obviamente, no estamos hablando todos, pero un número lo suficientemente grande como para que parezca ya en Reddit, ha estado sufriendo que sus Joy-Cons, después de unos 5 meses de uso, empiezan a tener un desgaste, y este desgaste hace que tu joystick no registre el estado neutro, es decir, que tu personaje siempre se está como moviendo hacia un lado, sí, o la cámara se está moviendo hacia un lado, dependiendo del Joy-Con que esté lastimado. Y es un problema que se ha ido incrementando a lo largo del tiempo, considerando que los Switch no son tan viejos. Entonces, a esto es lo que se refiere, tengo entendido, el comentario de Tex.
Así es.
Pero es un problema bastante común en varios controllers. De hecho, un control que sufría mucho de eso era el de PlayStation 2. Yo me acuerdo mucho que me acabé un DualShock 2 con Resident Evil 4. Y a Leon siempre hacía esto.
Sí.
Sí, muy lento, muy lento.
Ahí más bien son los pocos meses que han sucedido. Por eso ha agarrado fuerza esta noticia. Por los pocos meses de algunos Joy-Cons que han sufrido este problema.
Este desgaste. Así es.
Entonces, bueno, su preocupación es que tenga este mismo problema.
Y no lo puedes cambiar.
Ajá, porque, y no lo puedes cambiar, sí.
O sea, la solución cara. En Estados Unidos, por lo menos, puedes enviar tu Joy-Con a que te lo reparen. Pero aquí en México, pues la solución es comprar otro Joy-Con, ¿no? Y bueno, funciona. No es ideal.
It works.
Ajá, funciona, es caro, ¿no? Pero con el Lite no puedes, porque pues, tendrías que enviar la consola entera. Ajá, que bueno, no sabemos si eso se va a presentar en el Lite.
No, quiero pensar que no, pero bueno, ahora sí que es wishful thinking, lo mío. Me gustaría pensar que van a usar materiales de un poco de mayor calidad que lo que están usando actualmente.
Es lo que les digo, o sea, va a ser super cheap, pero aguantador, porque esa cosa es para niños.
Porque como es, exactamente, como es para niños, entonces yo quiero pensar que va a tener algo un poquito más sólido, aún más así, aguantador.
Aún así, no sabemos cómo vayan a hacer la construcción de esos componentes.
Ajá, como sea, igual sería conveniente esperarse un poquito.
Seguramente, durante los primeros días
va a haber muchas. Todos los problemas de la consola van a salir.
Busquen canales tech. Los canales tech generalmente lo que van a hacer es que van a abrir la consola, la van a destartalar, van a destruir una, básicamente. Y van a mencionar, mira, sí es igual al otro Joy-Con, entonces podría volver a suceder el caso. Como siempre, no se abalancen y busquen toda la información posible.
Mesura.
Shop smart. Shopper smart. que no pueda comprar más controles y ponérselo me preocupa aún más, o mejor dicho, tener que comprar más controles para resolver una falla de diseño. Esperaré un poco para ver qué pasa, pero sí me interesa el Switch, al menos el que sí switchea, porque jugar donde sea es una gran comodidad. Esto, gorditos, gracias por el espacio para dar una opinión. Buen día. I said good day, sir.
Ya viene uno con batería más amplia, puede ser que te llame la atención. Aunque ahorita en el pinche Prime Day estuvo repinche barato el Switch normal.
Pero eso ya pasó.
Entonces, en el Buen Fin, podría ser que si hay todavía stocks de Switch OGs, de Switch vainilla, puede ser que los consigan muy baratos.
Súper
barato. Este año puede ser el año que se consigan Switch, banda.
Este puede ser el año de Switch. ¡Yay! Muy bien. F. Moya, de la página, nos dice... ¿Qué tal, gordos? No sé ustedes, pero yo sí estoy interesado en adquirir el Switch Lite. Verán, soy jugador de PC y yo ya no juego tanto en consolas de sobremesa como antes, especialmente porque el único televisor HD que tengo solo tiene una entrada HDMI y lo estoy ocupando como monitor para mi PC. Y aunque hubiera... Dale.
Pues o sea, cambia, como le hacemos aquí los gordos.
¿Sí? No mames, sí, aquí pobrecitas entradas del HDMI. Y aunque hubiera podido conectar otra consola, casi no tengo espacio en mi escritorio como para poner una. Y eso es porque el único tipo de consolas en donde juego hoy día son las portátiles como mi Nintendo DS. Personalmente no estoy interesado en pagar 100 más por el dock, que estoy seguro no voy a ocupar. Desafortunadamente no tengo...
No es tan grande el Switch.
No, el dock está chiquito.
O sea, vamos, tú dices que no tienes espacio y... El PlayStation 4 sí es notablemente más grande.
Sí, que o sea, te entendería de un PlayStation 4 porque más de un Xbox One, sobre todo el viejo.
El viejo, el nuevo ya no está tan grande. Ya no hay viejos. Yo tengo un S y es más pequeño.
Está más pequeño. Pero de entre esas tres, pues el Switch está bien compacto.
No, pero si dice que no lo va, si no va a usar la
tablet,
pues ahí está bien.
Sí, o sea, si no lo vas a usar, está bien. Fue nuestro punto de la vez pasada. O sea, si a ti te sirve este modelo específico de Switch, go for it.
Es que, por ejemplo, a nosotros no nos sirve nada porque no podemos grabar de él.
Sí,
entonces, exacto. Así como, esa es una consola inútil para nosotros.
¿Sí? Es la consola del viaje, güey.
Sí. Que también es el Switch.
Sí, que también es el Switch. Que por cierto también es el Switch. Que
por cierto también es el Switch.
I don't need this crap. Él no trae eso.
At all. Desafortunadamente no tengo el círculo más grande de amigos y con los pocos que tengo rara vez jugamos en el mismo sillón, así que no me importa jugar juegos como Smash Ultimate solo, y al final del día yo planeo en jugar mayormente juegos single player en mi Switch. Uh-huh. En cuanto a ergonomía, personalmente no creo que sea un problema para mí. Yo todavía juego en consolas portátiles cuyos botones no son muy grandes, que digamos, pero para mí no me han dado problema alguno. Otra cosa es que independientemente si me hubiera comprado el normal o el light, de muchos modos yo ya estaba pensando en comprarme un control pro y un soporte de tableta aparte, por lo que he escuchado de que el stand que tiene el Switch no es muy bueno y suele quebrarse fácilmente.
¿La pestañita esa?
Pues sirve. Funciona. O sea, que se quiebre, si lo andas abriendo y cerrando mucho, no sé, porque yo casi no lo muevo. Pero
yo las veces que lo he usado, pero igual.
Tres veces.
¿Qué te gusta? Sí, exactamente.
No, pues él dice que lo reportes, ¿no?
Ajá.
Sí, no, me imagino que sí.
Sí.
O sea, la verdad es que tampoco se ve muy...
No está hecho de sólidos.
Es así. No está hecho de sólidos.
De Solid Snake. Está hecho de Liquid.
Sí, es que es así. O sea, digamos que te sirve, pero sí siento que si la jalas un poquito más... ¡Ay, shit!
De hecho, sí, dentro de lo que funciona el universo de consolas de Nintendo, el Switch es la menos... vamos a decir dura. Ajá, o sea... El 3DS, el DS, la tablet del Wii U, y todos esos, tienen esta como este plástico que no es barato, pero sí se siente como de juguete, de que puedes golpear. Obviamente si lo golpeas sin descanso se va a romper, como cualquier cosa, pero sí tiene un plástico como, pues vamos a decir duro, ajá, grueso. El Switch por su parte... tiene esta como cualidad más, voy a decir, tablet, más tech, que por lo mismo es un poco más...
delicado.
Delicada, sí. Se siente un producto, en ese sentido, menos Nintendo.
Mm. Ahí sí tendríamos que ver cuáles son los grados que tienen, porque luego es lo que pasó, por ejemplo, cuando yo fui a comprar mi celular. Uh-huh. El mío, el anteriormente, tenía una barra de acero. Ajá, o sea, tenía barras de acero en la tele y dije, ah, bueno, ese se ve menos sólido, ¿no? Ah, no, me dijeron, no, el RAID es muy similar. De hecho, tiene grado militar también.
Sí, claro, claro.
Pero lo que se ve más flimsy, parece que se va a quebrar, pero no, en realidad está probado.
Aunque bueno, lo que sí tiene el Switch...
Sí, tiene el look. Ese look de juguete también no es muy bueno. Y si ha tenido problemas de que se dobla o cositas así, entonces sí.
Sí, de acuerdo. Porque he escuchado la otra cosa independientemente de tablet aparte. Porque he escuchado que el stand que tiene el Switch no es muy bueno y suele quebrarse fácilmente. Además de que no se puede conectar el cargador en su posición.
Ahí hay una solución que tiene Nintendo para tu problema doble, si es que podrías interesarte en un Switch normal. Hay un cargador, hay un stand que tiene que lo que hace es que pone el Switch acostadito. Es como un dock, pero a medias.
A medias.
Ah, entonces ahí ya puedes cargar
también tiene consola. Uno para el 3DS.
Mm,
también tiene uno para
bueno, 3DS. De hecho, me llamó la atención. Así como...
Maybe.
Aunque mi prioridad es comprarme un puto Joy-Con con D-Pad.
Normal. Ah, de esos de
Nikon.
De Nikon.
O sí. Lo que sea.
No es Nikon, es
¿Ori?
No es Ori. Ah, creo que sí soy.
¿Los venden en Amazon esos?
Creo. O sea, seguramente.
Porque
todo lo venden en Amazon.
No, ¿Qué no venden en Amazon hoy en día, No sé, sí, entonces, pues sí. A ver, déjame terminar de leer. Se me olvidó aquí. Aquí está. Bueno, gordos, esos son mis 2 céntimos con respecto al Nintendo Switch Lite. Un saludo y bye bye.
Nos vemos. Muchas gracias por el comentario. Gracias, ojalá que te sirva la consola que decías comprar y que la disfrutes. La disfrutes. Muy bien. Pues bueno, banda, les esperamos que puedan checar el resto de los comentarios que la banda nos dejó en La Vida Después del Podcast, en la página, en la sección de podcast, en La Vida Después del Podcast y en nuestro servidor de Discord. Muy bien, vamos a pasar al tema de esta semana, que es un tema que ya habíamos hablado en algunas veces. De hecho, hemos tenido temas de la semana más puntuales, en el sentido de que hemos hablado mucho de soundtracks de videojuegos. Pero vamos a hablar de una cosa un poquito más abstracta, porque obviamente esto es muy subjetivo. Hay cierta ciencia detrás de ella y hay un poco de evidencia que puede demostrar algunas cosas, pero obviamente este tipo de apreciaciones que uno tiene, como el decir que algo es memorable, Pues es muy subjetivo a final de cuentas, ¿no? Lo que queríamos hablar un poquito con ustedes sobre la evolución de la música en los videojuegos de una forma muy somera, porque es un tema muy complicado, muy largo, que tiene muchos ejemplos y muchas variantes, pero queríamos platicar un poquitín sobre algunos cambios que hemos visto luego en comentarios que ustedes luego mencionan, tanto en streams como luego en las reseñas, sobre el soundtrack de algunos juegos, ¿no? Ahora ocurrió un poquito con Bloodstained, por ejemplo, ¿no? Cuando salió la reseña, mucha gente decía que el soundtrack sí era bastante memorable porque era muy reminiscente a los de los viejos Castlevanias de Iga, ¿no? Porque obviamente este es un pinche Castlevania de Iga, pero con otro nombre.
No se llama Castlevania nada más.
No.
Entonces, queríamos hablar un poquitín sobre por qué. ¿Por qué existe esa idea de que los soundtracks de antes eran más memorables o mucha gente dice que eran mejores? ¿Por qué ocurría esta situación? Hay varias teorías, obviamente, sobre por qué ocurre esto, pero una de las más fundamentadas es el hecho de la limitante que se tenía en los soundtracks de los videojuegos anteriores. Si ustedes conocen, el NES tenía muy pocos canales para producir sonido y eran ondas, básicamente.
Sí.
¿Qué pasó?
Sí, cinco. ¿Estás refiriendo cuántos canales tenía?
Cinco.
sí, el NES tenía cinco canales, que es creo que dos cuadradas, una triangular y una de ruido. Uh-huh. Y una quinta de sampleo con extras. Uh-huh. Que,
skate or
pues le puedes
die.
Poner cosas. De hecho,
si
eran muy buenos agregando el quinto canal, uh-huh. A mí... Mucha gente dice, no, es que el mejor soundtrack de NES es Mega Man. O el mejor soundtrack de NES es Contra. La verdad es que, personalmente, los que más me gustan son los de Sunsoft. Uh-huh. Porque tienen un sonido sumamente particular. Y es porque hacen uso de este quinto canal de manera, digamos que, especial. Uh-huh. ¿No? Lo usan constantemente. Tienen un sonido muy particular. Y estamos hablando de cosas desde Fester Quest, desde el juego de los Locos Adams.
Uh-huh.
Y hasta
Batman, Blaster Master.
Blaster Master,
Journey to Silius.
Todos esos soundtracks tienen un sonido como que los unifica dentro uh-huh. del reino de Sunsoft.
Uh-huh. Sí.
Que era muy padre, ¿no? En 8 bits. Pero... aún así, pues tenía limitantes.
Sí, una de las cosas que ocurría es que dos de los canales que utilizaban la señal cuadrada se utilizaban constantemente para establecer melodías, porque era muy difícil darle algún tipo de profundidad al sonido del NES, un poquito ambiental. Cosas como el primer Metroid tenían cierta presentación. Ajá, por ejemplo, me acuerdo mucho de la música de la pantalla de título, pero el resto de la composición es como muy tradicional, ¿no? Comparado con, por ejemplo, lo atmosférico que puede ser al inicio.
Sí, aún así para la época se oía raro, uh-huh. porque si mantener una nota en en esa época se oía extraño. Como la intro para Metroid. Por eso es un sonido tan, tan único uh-huh. el que tiene. Pero la mayoría de los juegos no solía hacer eso.
Tenían melodías catchy. Yo les llamo que son canciones como de comercial.
Ándale.
Sí.
O hacían su sonido más arpegiado. Por uh-huh. ejemplo, la intro de Final Fantasy. Uh-huh. Ahora ya nos centramos en aspectos más... en sonidos un poquito más estables. Pero antes la intro de Final Fantasy era el tu 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 tu.
Sí, el arpegio de Final Fantasy.
El arpegio de Final Fantasy.
Como las limitantes eran muchas, no solo en canales, sino que tenían poca memoria para la canción, pues eran uh-huh. canciones cortas, con mucha
loop.
Mucho loop, como dice Ezequiel, de comercial. Uh-huh. Te acuerdas sí. constantemente y lo escuchabas todo el tiempo.
Sí.
Todo el tiempo. Entonces sí, para nosotros es muy fácil, debido a esta repetición, recordar lo que sucedía, también porque muchos lo jugamos de niños y...
Sí,
los años formativos ayudan mucho.
De niño te uh-huh. pegan más las cosas, sí.
Ajá. Sí.
Pero esto ha hecho que haya una conversación, por lo menos de parte de ustedes, en los streams y eso, que nos digan, es que antes la música sí era memorable o sí era padre y ahora pues, no. Y no creemos que sea el caso, la verdad. Sí, la música antes era muy buena. Uh-huh. O sea, la música de Mario es icónica, la música de Mega Man es icónica, la música de Castlevania es icónica, lo que mencionamos de Sunsoft, todo eso es real, ajá. Pero también había mucha música basura.
Sí.
Porque esta fortaleza de la repetición también hacía que la música que era mala se notara, cabrón.
Super Pitbull.
Terminator. El juego de Terminator.
Ay, sí, el juego de Terminator está feo.
La música es terrible. Carnov, la música es bastante mala. Ajá, entonces, sí, ahí todavía es peor. O sea, se exacerba el asunto.
Sí.
Ajá. Pero bueno, no creemos que... Sí, la música antes era memorable, pero no creemos que la música hoy sea mala.
No, para nada. Por mucho no es mala.
Mucha gente también tiene la teoría de que lo que ocurre acá con las limitantes, ¿no? Dicen que la ausencia es la madre del ingenio, o las privaciones es la madre del ingenio. Eso es una de las cuestiones por las que podría ser el caso que muchos de los soundtracks memorables se generaron en la época del NES. Se liberaron estas restricciones un poquito más en el SNES, en el Sega Genesis también.
El Sega Genesis es un caso particular, porque el chip era muy malo. Pero con gente dedicada, podían sacarle realmente el jugo a ese chipset.
Uh-huh. Ese chipset y pone a hacer cosas que... Muy es funky. Así, oh, Dios mío, ¿cómo puede ser que esto se escuche mejor en el Genesis? ¡El Genesis! ¡En el Super Nintendo!
Si quieren soundtracks muy buenos de Genesis, está el de... ¿Cómo se llama este juego? El de Bloodlines, el de Castlevania. Es música de Castlevania, pero tiene un ritmo y unas tonadas sumamente... diferentes, es como muy de funk. Muy muy bueno. Y también el de, se me olvidó el juego. Es un brawler, se me olvidó ahorita.
Streets of Rage.
Que bueno, ese ha tenido hasta música de clubbing.
Sí.
Boogerman. Tiene muy buena música Boogerman.
Entonces, bueno, pero sí ahí se empezó a notar cómo los artistas tenían más de dónde trabajar.
Sí, ahí ya se liberaron un poquito más el chongo, porque tenían ya canales de sampleo con más memoria, y tenemos cosas muy memorables también en el Super Nintendo, como Donkey Kong Country, Chrono Trigger, Street Fighter 2,
Final Fantasy
6. Entonces, realmente las limitantes no eran lo que generaba buena música, ¿no?
Uh-huh.
Los juegos, tiene que ver más que nada con la estructura de los juegos, porque a pesar de que el Super Nintendo y el Nintendo sean generaciones diferentes, realmente el SNES nada más eran como versiones más bonitas de cosas que ya conocíamos.
Uh-huh.
Teníamos Contra en el NES, pero teníamos Super Contra o Contra 3 de Alien Wars, que era lo mismo.
Teníamos Double Dragon y Double Dragon
4. Eso, Double Dragon 4 tiene muy buen soundtrack. entonces eran como versiones nada más bonitas de lo que ya teníamos antes.
Uh-huh.
Hubo un cambio muy significativo cuando ya pasamos a los juegos 3D. Sí. De repente ya no era tanto de pasar un nivel, sino era de explorar mundos abiertos, ¿no? Uh-huh. O mundos un poquito más grandes o vastos que tenían multidirecciones. Entonces las cosas no podían ser tan sencillas. Aún así tenemos ejemplos muy característicos. Mario 64 tiene música
muy
por nivel,
soundtrack,
que es muy buen soundtrack, pero las melodías son muy diferentes a las que teníamos en los primeros Marios. Son canciones más largas, más ambientales, ajá, que no tienen un loop que se repite tan constantemente.
Sí, y también, aún así los mundos son bastante pequeños. O sea, vean un mundo de Mario 64 y son lugares pequeños realmente, ¿no?
Sí.
No estoy diciendo que sean malos.
No ibas a pasar nada más 40 segundos en lo que pasaba. O sea, era un rato en lo que llegabas a la cima de la montaña para ganarle al ribbon.
Sí, pero lo me refiero al pequeño por algo de que vamos a hablar más adelante.
Sí, no son San Andreas.
Ajá. La música se tiene que adaptar también a las miras que está
sucediendo. De hecho, empezamos a ver cosas de eso, de ese fenómeno en ciertos juegos como Banjo-Kazooie, que me acuerdo que a pesar de que un nivel sí tenía su tema musical, se iba adaptando al área en el que estuvieras. No sonaba igual el tema de Mumbo's Mountain cuando en el área en la que empezabas, que en la choza, sonaba diferente.
Yo me acuerdo también que el nivel de Halloween, cuando te podías meter a la casa, en la casa sonaba diferente, ¿no?
Sí, en la casa sonaba diferente, sí.
También en esa época, en el 64, en el Play 1, empezamos a tener cosas ya más elaboradas. Me acuerdo mucho...
En el Play particularmente, porque de hecho tenía música de CD, o sea, calidad CD.
Metal Gear Solid. O sea, ese soundtrack, cuando jugué Metal Gear en su época, fue así como... Es que esto está muy cabrón, es como una película.
¿Es esto una pinche película? ¿Qué puñetas?
Que estamos hablando de hace muchos años.
Sí. Sí, o sea, cosas como Symphony of the Night, Final 7.
Ayudaba mucho a elevar, porque sí, o sea, Final 7 tiene estos personajes que era lo mejor, vamos a decir, que había en su época, pero aún así no se veía como una película en ese sentido. No era visualmente idéntico, pero la música elevaba mucho el producto.
Definitivamente.
Porque tiene más calidad.
Definitivamente.
Bueno, pues creo que de hecho el más cinematográfico de todos es el 8. Sí. Porque, sí, sí, o sea, el 9 es muy bueno, pero no.
No, es que como, el 9
como
es
no tiene un, como no tiene un look tan hiperrealista, bueno, en ese entonces hiperrealista.
Sí. O sea, sí. No, aparte, el al final del día, el 9 es un callback a los viejos. Sí. Entonces, uh-huh, tiene algunas miras más básicas, por decirlo. Tiene muy buena historia el 9. De hecho, me gusta mucho, mucho más, no, el 9 que el 8.
El 9 puede ser muy espectacular también, pero el 8 estaba más bien diseñado para
demostrar, sí, lo que se puede hacer con este hardware, ¿no?
Y con los cinemas full motion video. Digo, no full motion video, los cinemas CG, perdón. Uh-huh. Sí, eran. Obviamente, el cine siempre influenciaba mucho a los juegos. Uh-huh. En esa época más que nunca. Pero sí, tenemos soundtracks mucho más complejos instrumentalmente.
¿Tiene los platanitos?
Mm. Viven los platanitos.
Chrono Cross también tiene un muy buen soundtrack. Hemos tenido muy buenos soundtracks en esa época, pero ya las miras eran un poquito diferentes. Ya no había tanta limitación y ya se podía medio imitar lo que podías ver en la televisión y el cine un poquitín, mm-hmm, para acompañar ciertas escenas en juegos lineales de single player, mm-hmm, o tratar de no volver tan machacador el loop de las canciones de niveles de plataformers o algo así, uh-huh, ¿no? Entonces eran temáticas muy distintas. Los JRPGs, particularmente de esa época, tienen soundtracks muy buenos. Entonces es un ejemplo de la transición. O sea, de pasar de Super Nintendo, que quizás la máxima expresión del soundtrack es Donkey Kong Country en ese sí, entonces. Uh-huh. Así como de la complejidad que se podía llegar en un soundtrack, sí, a cosas que ya hay mucho mérito en Donkey Kong Country por el trabajo que se hizo. Pero este ya es más sencillo. Entonces ya hubo una proliferación más grande de soundtracks orquestados muy grandes.
Sí.
Obviamente ha evolucionado más la cosa y pues ha habido cambios cada una de las generaciones, ¿no? Tenemos soundtracks en el PlayStation 2 que también son muy buenos, como God of War, Shadow of the Colossus, el mismo Metal Gear Solid 3, cositas así que tienen ya temas vocales, o sea, ya sí, son soundtracks de película, básicamente.
Sí.
Entonces, ya la situación es muy, muy, muy distinta, pero es porque también el esquema de juego ha cambiado mucho. Jugar un Grand Theft Auto es muy diferente a jugar un Mario 64.
Sí.
Ya no es la misma, experiencia. Uno de los mejores soundtracks que ejemplifica este tipo de adaptabilidad que pueden tener las bandas sonoras es el primer Red Dead. Me acuerdo que cuando salió el primer Red Dead fue muy único escuchar un soundtrack que era constante, pero sabía cuándo cambiar por la estructura que tenía, ¿no? Que estaba estructurado como en estrofas. No tengo el nombre, la verdad no soy muy conocido en ese tipo de cosas técnicas, pero estaba construido en segmentos que eran lo suficientemente cortos como para cuando hubiera un cambio simplemente llegar a la adaptación fuera lo más rápido posible.
Sí, porque bueno, lo que está hoy en día en boga, lo que funciona más, dada esta tendencia de que tenemos juegos sumamente amplios, con muchas horas de juego, con muchos lugares, mapas o hasta planetas a dónde ir, significa que tienes que tener un soundtrack que se pueda adaptar, ¿no? Uno muy bueno es uno que la transición es, aunque perceptible, no brusca. Uh-huh. Ah, ya estoy cambiando de ánimo, de ritmo, uh-huh, pero no fue así como en los peores de los casos, que me choca esto de que te subes a una nave, ponte tú, o te subes a un vehículo y de repente la música cambia radicalmente. Así como eso nunca me ha gustado, es algo que no me gusta de Final Fantasy.
Uh-huh.
Ajá. Lo único que le tolero ahí es los chocobos, porque es como muy icónico. Pero sí es así como, estás caminando y de repente es chocobo team y es muy diferente. Ajá, entonces sí es como, hoy en día eso se siente raro. Ajá. Uh-huh. En otras épocas eran otras épocas, básicamente.
Ah, todavía suceden cosas como Grand Theft Auto, ¿no? Que te metes y está el radio.
Está el radio,
¿no?
pero es bueno, que eso es como la idea de simulación.
Sí, sí.
Un poquito. En teoría te subes a un coche y pues pones la radio, ¿no? O bueno, en este caso pones quizás tu MP3.
Supongo que también Grand Theft Auto tiene la ventaja de que cuando estás a pie, uh-huh, casi no hay música.
Uh-huh.
Entonces simula eso de que te metes a tu coche y lo prendes la radio.
Sí. Hay soundtracks un poquito más sutiles, como por ejemplo el de Breath of the Wild, que también desde Ocarina of Time sucede esto de que cuando estás en el overworld o simplemente caminando por ahí suena algo. En Zelda es mucho más tradicional en que hay música todo el tiempo machacando.
Todo el tiempo.
Pero, por ejemplo, en Breath of the Wild es más sutil, pero cuando empieza una pelea cambia. Ajá. O cuando vas llegando a alguna zona como un dungeon cambia. Entonces sí hay ese tipo de situaciones, entonces tiene que ser muy adaptativo. No es muy estrambótico, no es muy icónico, pero va muy bien y acompaña muy bien la experiencia. Uh-huh. Entonces lo hace un soundtrack bueno.
Básicamente lo que queremos decirles con esto es que la música hoy en día no es que no esté buena. Es muy buena la música hoy en día. Tenemos soundtracks excelentes.
Uh-huh.
Pero sí acompañan mucho mejor a la experiencia. Quizás no puedas tararear algún tema de Nier Automata. Pero cuando estás jugando...
Bueno, sí, sí, bueno. Pero, ¿eh? Okay, sí,
debatable. Básicamente dijo debatable.
Bueno, es más difícil, ajá, que tararear una canción de Super Mario Bros. 1.
Sí.
Sí.
Pero cuando estás jugando el juego, la música te transmite lo que está sucediendo, eleva la situación y te ayuda a meterte en ella.
Intenten
al revés, de hecho...
Intenten tararear el tema de pelea de The Witcher 3.
Yo me acuerdo de algunas cosas, pero es difícil, ajá. Pero en el momento es muy bueno. Acompaña muy bien a la situación, especialmente porque también tiene que luchar con un sampleo más grande de música, porque está la gente que está hablando alrededor, la gente que te está hablando a ti, el sonido del viento, los animales que están al lado. En un juego como Red Dead, donde hay muchas cosas y aparte de la música, pues todos luchan por tu atención. O todo está en armonía para darte una buena presentación, ¿no? Que eso es lo que se espera hoy en día. Uh-huh. La música es muy buena hoy en día. Se siente, pues como mencioné, una parte esencial. Que no estoy diciendo que antes no lo era, pero sí era muy separada. La música de Wily's Castle es icónica. Pero no refleja lo que está pasando en el nivel. Más allá de que pues, estás haciendo lo de siempre. Saltando y disparando. Ajá. Entonces, es el tema del mundo, muy similar a lo que sucede con quizás algunos juegos de peleas, el tema de Ryu, pero no sigue en el ritmo del día a día de la pelea o del nivel, porque si tú te quedas parado en Mega Man, la canción sigue y sigue y sigue y sigue. Ajá. Te puede ayudar a mantenerte en ritmo, como sucede ahora hoy en día con juegos como Cuphead. La música, a pesar de que no es electrónica, los Bullet Hells suelen tener música electrónica porque tienen ritmos muy marcados. Y marcados. Entonces tú entras como en este ritmo para estar esquivando. Ajá. La música de Cuphead no es así, es grand jazz. Ajá. Entonces, big band jazz, perdón. Entonces, aún así, tiene estos ritmos marcados, aunque es muy diferente, y te ayuda también a entrar en ritmo para esquivar, pues, el barrage del jefe, ¿no? Y puedas ganarle. Y no podremos decir que el soundtrack de Cuphead es malo. Y claramente es nuevo.
Sí. Pues decía, ahí sí hay grandes ejemplos de soundtracks que son muy bien trabajados. De hecho, tenemos una lista de aquí de soundtracks que podemos ir mencionando rápidamente.
Son más novedosos.
Sí, son relativamente nuevos. Por ejemplo, uno que pusieron fue Celeste.
Sí, Celeste tiene música muy buena. Usa mucho la repetición, indudablemente. Pero aún así tiene tonadas que duran 11 minutos. Uh-huh. O sea, el loop es de 11 minutos. Porque con la música también se cuenta la historia. Celeste no tiene voces, no tiene actuaciones de voz. Pero con lo que pasa en el gameplay y la música se cuenta la historia. Entonces, muy importante.
Hollow Knight también.
Hollow Knight se adapta constantemente.
Muy ambiental. Bastion, que tiene un soundtrack bastante memorable.
En general, los soundtracks de Supergiant Games son muy buenos.
Sí.
De hecho, te puede ser lo mismo de Transistor y de Pyre. Nier Automata, que estamos hablando ahorita, que de hecho ese es muy particular, pero es porque también el juego es muy extraño.
Pero ayuda, está ahí.
Pone mucho en el ambiente. De hecho, Nier sería un juego muy diferente si con un soundtrack más
tradicional.
Moderado o tradicional, sí sería un juego muy diferente. Far Cry 3 Blood Dragon, que es un retro revival bastante bueno, pero por lo mismo pues, está bastante guay. Cosas como Journey,
sí,
como Pode, Apsu, son todos juegos atmosféricos.
Todos de Austin Wintory, sí, que hacen muy buen trabajo para ambientar el juego. Se adaptan muy bien a lo que estás haciendo, al área que estás entrando. También una cosa que hacen los soundtracks ahora es que tratan de acompañar el sentimiento que debe de tener una escena en un videojuego. Y estos son especialmente buenos para eso.
Persona 5, claro está. Ese sí es un poquito machacador en el sentido de que sí hay mucha repetición, pero el soundtrack tiene más de 100 canciones. Más de 100 tracks. Entonces, sí, es un soundtrack muy amplio. Sí hay mucha repetición. De hecho, la pinche... El tema de batalla lo vas a escuchar durante 100 horas, pero... Está tan bien trabajado y te hace meter en un ritmo muy particular en la pelea que no se siente pesado. Uh-huh. Metal Gear Solid, como ya mencionamos. La saga de Metal Gear en general tiene muy buen soundtrack. Uh-huh. Bloodstained, como mencionamos.
Sí.
Otro es muy bueno, es Bloodborne. Que Bloodborne o los juegos de Souls de From Software son muy minimalistas en su soundtrack. Generalmente ocurren nada más en momentos épicos, particularmente jefes. Uh-huh. Entonces, los temas también se pueden volver muy icónicos, pero son soundtracks muy elaborados.
Es muy difícil tararear.
Es muy difícil tararear los temas de
pero cuando lo escuchas, tú sabes lo que está pasando.
Sabes lo que está haciendo, sí, exactamente. ¿Sabes de qué jefe es?
Ajá, Halo.
Halo es muy bueno. De hecho, Halo es muy raro. Es un track muy raro. Mm. Que no tiene bronces, no tiene trompetas, no tiene tubas, no tiene nada de eso. Mm-hmm. Tiene violines, tiene percusiones, obviamente. Pero muchas percusiones luego ni siquiera están hechas. Más bien, el ritmo de la percusión está hecho con cuerdas más bajas. Yeah. Es un track muy raro. De hecho, Halo es un track muy raro, pero es muy bueno.
La serie de Portal también es un soundtrack muy minimalista, electrónico en su mayoría. También tiene canciones memorables, que son temas icónicos del juego. Half-Life por lo mismo.
Half-Life está muy cabrón. No hay mucha música en Half-Life. Uh-huh. Hay, especialmente en el 2, hay secciones de nada más que el sonido de tu coche y quizás los balazos que hay alrededor. Uh-huh. Pero cuando entra la música, que es en situaciones muy particulares, como la defensa de la prisión, me parece,
sí,
te pega un puto martillo, así como ¡pa! Porque ahora es algo importante. Ajá. Sí. Hay muy pocas canciones en el soundtrack de Half-Life 2, uh-huh, muy, muy pocas, pero sí, cada una es sumamente importante.
Uh-huh. Sí, es bastante buena.
Te pega con un martillo.
Ori and the Blind Forest.
Sí, que igual es muy, muy, muy bien, se adapta muy bien a los entornos que estás recorriendo. Y también lo que me gusta mucho de Ori and the Blind Forest es que es de esos juegos que tiene un leitmotiv muy marcado, uh-huh, y lo usa constantemente bajo diferentes situaciones y cambia mucho de acuerdo al entorno o lo que está pasando. Uh-huh. Eso es muy padre.
Hablando del leitmotiv, también Final Fantasy XIV, los que juegan este título sabrán que hay como un... se siente el mood, sabes en qué expansión estás, porque el soundtrack es muy particular de cada una de las expansiones. Iron Reborn tiene su feeling muy particular, Heavensward también, Stormblood, Shadowbringers, entonces sí...
Todos tienen.
Y
aún así se sienten parte de la misma serie. Uh-huh. Uh-huh.
Entonces sí, es un soundtrack muy amplio, un soundtrack muy grande, muy segmentado en el sentido de que cada una de las expansiones tiene sus motivos, pero aún así se siente en un conjunto, un todo, el soundtrack de Final Fantasy XIV. Silent Hill 2 también es un soundtrack muy raro, es muy... siento que es un soundtrack muy noventas, el de Silent Hill 2, pero logra yo siento que ese soundtrack lo que hace es como que se fusiona con el mood del juego de alguna forma y tu cerebro hace que la música funcione por alguna razón.
Funciona con la tensión del momento.
Ajá, entonces es un soundtrack muy particular. Es un poquito noventero, se me hace, pero funciona muy bien con Silent Hill 2. Entonces sí, está uh-huh, muy bien elaborado. Sí. Uno más tradicional es el de Shadow of the Colossus, que uh-huh, también es muy minimalista. Y es muy similar incluso al de los juegos Souls, donde nada uh-huh más ocurre en los momentos específicos, que es con uh-huh las peleas con los gigantes, pero también se vuelve muy icónico. Uh-huh. El Killer Instinct, el más nuevo, tiene soundtrack muy intenso, ¿no?
Tiene un soundtrack bastante intenso, está muy bien hecho y también es muy adaptativo a lo que está pasando. Hay segmentos de la pelea en los que cuando conectas un combo de más de 15 golpes, me parece, cambia. Uh-huh. Cambia de pronto el tema. Cambia el tema cuando haces un combo breaker, cuando los combatientes, alguno está a punto de morir. Que eso es normal. Uh-huh. Cuando ya está baja la vida, generalmente el soundtrack cambia de alguna forma en los juegos de pelea. Uh-huh. Pero en
Killer... generalmente luego se pone más rápido.
Sí, se pone más rápido. Este se pone igual más tenso. Y de hecho también tiene la particularidad de que si dejas a los dos monos paradotes sin hacer nada, también cambia. Entra en la fase lenta el soundtrack. Entonces está muy padre. Está muy bien hecho. Desde Mick Gordon, el compositor que hizo el siguiente juego que vamos a mencionar.
Doom. Wolfenstein 2.
Y Wolfenstein 2 de New Colossus.
A mí me gusta más el soundtrack de Wolfenstein 2.
Pues que Doom, güey.
El Doom está bueno.
Pues que Doom.
Pero a mí Panther.
Pero me gusta más el de Wolfenstein 2. Gustos nada más.
Uh-huh. Soundtracks muy buenos.
Sí.
Y bueno, banda, pues bueno, esos son algunos ejemplos de los que podemos mencionar de soundtracks de bastante calidad que tenemos actualmente. Uh-huh. Y a pesar de que no se vuelvan tan... catchy o que se te queden grabados en el cerebro, no podría.
No dejan de tener mucha calidad.
O sea, no puedes decir que son soundtracks malos, ¿no?
No. No, y las cosas han ido mejorando. Es más raro encontrarte un soundtrack abismal. Es más raro. Sí sucede a veces, pero es mucho más raro encontrarte un soundtrack abismal. Lo que puede suceder es que se sienta gris, nada más, beige, sí. nada espectacular, pero es muy, muy extraño. Así como, no,
encontras que con el soundtrack
es esta porquería. Es apestosísimo, es muy extraño. Es muy, muy
así
extraño.
Es. Díganos,
que no, banda, era tan extraño antes.
Sí. No, antes había muchos con soundtracks muy culeros.
Nos acordamos de los muy buenos, pero por lo mismo solemos dejar atrás lo que sí es muy malo.
Por lo menos queremos borrarlo de nuestras mentes.
Pero pues, o sea, existían y era más común.
Sí. Sí.
Díganos, banda, ustedes qué piensan de este cambio. Si ustedes lo han notado, si sienten que ha sido positivo o negativo, si les gusta más lo que ocurría antes, lo que les gusta ahorita, lo que ocurre ahorita les gusta más. Si entienden por qué este tipo de cambios o cuál es su interpretación de este tipo de cambios, díganos, banda, en la vida después del podcast en Soundtracks Modernos para que platiquemos de eso en el siguiente episodio. Así que no dejen de participar. Muy bien, pues bueno, eso sería todo con respecto al tema de esta semana, banda. Así que vamos a comunidad. Ok, banda, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad, que siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast, que como ustedes saben son todos nuestros Patreons que donen $20 o más, se ganan el título de patrocinador oficial del podcast. Los invitamos a checar patreon.com/3gordosb, banda, para que puedan ver cómo pueden apoyar al proyecto si es que les gusta lo que hacemos, si es que quieren que continúe este desmadre tan estable como ha estado hasta ahorita. Desde $1 al mes pueden apoyar el proyecto para que sigamos muchos años más como hasta ahora. Rafa, ¿quién patrocina el podcast durante el mes de julio del 2019?
Pues muchas gracias, banda. Nuestros patrocinadores del mes de julio son Juan Gurs Estrada, que nos dice: estimados gordos, muy buen Mario, me hizo reír mucho. Ojalá a la banda también le guste para ver más en un futuro no tan lejano.
Ah, Mario, sí, Mario, les gustó.
Sí. Promoción desvergonzada, Instagram, juan.e.herrera. Saludos desde la tierra del Weisswurst.
Saludos.
Saludos. Armando Sanzer dice: ¿qué onda, gorditos? Les mando un fuerte abrazo desde Monterrey y un saludo a mi amigo el Miguelón, que me reclama que solo mando saludos y no pregunto nada. Que la sigan pasando chingón. Gracias, Armando.
Gracias.
Paucher Rebollo dice: saludos desde el otro lado del charco. Una pequeña sugerencia: que parte del dinero que recibe el Rafa sea destinado para unas clases de oratoria, porque se le lengua la traba un chingo en los podcasts. No.
No.
No. Sigan así, gordos. Los sigo desde la reseña de Dark Souls. Praise de gordeo. Posdata: mándenle saludos a mi ama María de Jesús. Acá a la Navi. Díganle que ya me compré mi juego. Pues saludos,
saludos.
A
la Navi.
La Navi. Saludos. Maxi Durán nos dice: saludos, banda. Que estén bien. Saludos a mis amigos Johan, Maiku, Sebastián y Gabo. Gracias. Rule1257 nos dice: un mes más apoyando al gordeo. Gracias por tanto contenido de tan alta calidad, gorditos. Saludos desde la capital de la fresa, Irapuato.
Saludos.
Saludos. Rambler dice: 2,5 millones por un depa de 60 metros cuadrados. Que se ven al diablo. Seguiré buscando, gorditos.
Estamos está cabrón.
Está cabrón. Estamos trabajando en un cuento dedicado a ustedes, el cual les grabaré en audio y les mandaré para los fans. Son como 10 páginas. Lo mando todo junto en varias partes.
En varias partes, ya te dijimos.
En varias partes, gracias. El oso chambeador. Hideki dice: fájese, señor Rafa, que no ve que se encuentra en horario de oficina. Saludos desde Monterrey. Estoy fajado, nada más que tú no puedes verlo.
Qué mentiras.
Ya, ellos no pueden verlo, no lo saben. Juan Ríos Grajales dice: ¿qué?
Rara vez te he visto fajado.
Ya. Yeah. Solo cuando traigo camisa. Juan Ríos Grajales: sigan haciendo un buen trabajo y larga vida al gordeo. Gracias, Juan Ríos Grajales. Sebas de Tamus dice: saludos, gordos. ¿Qué tal el anime esta semana?
No he visto mucho, nada más.
No, ahora sí no he visto.
He visto las chicas en el club de literatura. Está vergas. Está muy bueno el desmadre en esa pinche serie.
No lo he visto. Yo he visto uno que ya era viejo. De hace rato vi el...
Rafa se enamoró de Grand Blue.
No, me enamoró de Grand Blue. Está bien pinche bueno ese anime.
Sí, le mostramos, oye, Rafa, deberías ver Grand Blue.
Así de que, a ver, ¿de qué trata? A ver, ¿de qué ves esto? Mira, vamos a ver el inicio. Ah, mi primer día en la universidad. Me pregunto qué aventuras tendré. Fiesta de desnudos. Creo que este anime me va a gustar.
Yo ahorita estoy viendo algo viejo. Estoy viendo Samurai 7, que está en Netflix, pero pues no es nuevo.
Sí, sí, sí. También nos patrocinan Alejandro Sorrosa, Ajax Valencia, Caritino Esteban Meneses, Gas D, Huevito con Papas, Icaotir, Jonathan BR, Luis Enrique Barrientos, Payatan Harkonnen, Percival Álvarez y Samuel Osuna Rodríguez. Muchas gracias a todos ellos.
A todos ellos y a todos nuestros Patreons también. Se les manda un saludo y muchas gracias porque, pues bueno, gracias a ustedes. Rafa está trabajando full time aquí con nosotros.
Así es, muchas gracias.
Muy bien, la encuesta se perdió. No la pudimos encontrar, entonces no hubo esta semana.
No dejó nota.
No dejó nota. Ya regresará. Muy bien, banda, vamos a pasar las preguntas. Ya saben que tienen tres caminos para poder enviar sus preguntas por este programa. Uno de ellos es en la página, en el post del podcast anterior inmediato a este, en 3gb.com.mx. Si no, pueden colocarlo en el post especial que hacemos semana con semana en la sección de comunidad de YouTube de nuestro canal o en nuestro servidor de Discord. Hay una sala especial que dice preguntas para el podcast. Cualquier persona puede utilizar esta sala. No es necesario que estén suscritos a Twitch o que sean Patreons ni nada. Cualquier persona puede hacerlo. Muy bien, preguntas como cuáles, como la de Silver Shion Yesterday, que nos escribe de Discord, que dice: buen día, gorditos, ojalá esperando el final de la quinta bizarra aventura de Yoyo como yo. Pues no, pero
lo siento.
Disfrútala. Mi pregunta es respecto a los juegos de lucha. Resulta que este año se alcanzaron cifras récord de inscritos para el Evo, con Smash dominando por amplia mayoría, Tekken consolidándose como gigante del género y Under Night demostrando que no fue descabellado que estuviese en el Evo. Pero Soul Calibur 6 tuvo un bajo número de inscritos, lo que me parece extraño. Sus mecánicas son excelentes, visualmente es hermoso y tiene grandes personajes invitados como 2B de Nier Automata y Geralt Cavill de la saga Witcher. ¿Qué piensan pudo haber sido la causa de su baja popularidad? Espero lean mi pregunta. Saludos a la banda y stay gold, gorditos. Pues desafortunadamente, algunas veces lo que ocurre con estos juegos es que a pesar de la calidad, simplemente la comunidad no está ahí. Porque hay un título similar, en este caso siento que es Tekken, que llama más la atención porque la comunidad es más amplia, hay mejores premios, se persigue más longevidad. Y entonces la gente no entra ahí.
No sé si lo sienta más técnico y más llamativo que Soul Calibur. Uh-huh.
Hay muchos factores, realmente es muy difícil decirlo y no tiene nada que ver con la calidad del juego, ¿no? Algunas veces sí, o sea, en el sentido de que sabes
que es malo.
El juego se rompió muy fácil, no está tan profundo o lo que sea, ¿no? No llamó la atención, entonces sabes que a la verga lo mandamos a la chingada y no lo jugamos nunca más.
Así es.
Pero luego lo que ocurre es que simplemente hay factores externos que hacen que la comunidad no se dedique mucho a esto. Es difícil jugar varios juegos a la vez de manera profesional, muy pocas personas lo pueden hacer. Y realmente ser contundentes o ser muy efectivos.
Sí, claro, porque bueno, puedes intentarlo y ser malo en todos, ¿no?
Así es, yo juego todos los juegos de Evo.
¡Sí!
Quedé en último lugar en todos, pero ahí estuve.
Y sí, yo siento que es más factores externos. Soul Calibur no es un juego malo en ningún sentido, no. Tiene buenas mecánicas. Quizás lo que tiene es que la percepción de la comunidad pro es que no es tan profundo, no llama la atención, llama más la atención Tekken. Te digo, lo que tiene Tekken ahorita es que ha tenido muy buena fe y muy, muy buena popularidad, entonces la comunidad está creciendo en lugar de ir disminuyendo. Entonces puede ser eso, que Tekken esté
dominando
y canibalizando lo que es el sector de Fighters 3D. Ajá.
Sí, tener una comunidad en un juego, no importando cuál sea y no importando su calidad, es un volado. Puedes tener un juego espantoso y tener una comunidad enorme. Uh-huh. Y puedes tener un juego muy bueno y una comunidad muy pequeña.
Sí.
No es la primera vez que sucede. Todos los juegos de SNK que han estado en el Evo últimamente siempre están un año y se van. Y es porque la comunidad no está ahí, no crece tanto, no es muy grande. O sea, el KOF 14 tiene mucho que ofrecer, pero no está ahí.
No son juegos malos, nada más que la comunidad se va rápido a otras cosas.
No sabemos si Samurai Shodown va a tener más de un año.
O eso es pero muy pequeña y nada más no florece lo suficiente como para meritar una nueva revisión en el Evo, por así decirlo.
Entonces, también es mucho de suerte.
Así es. Uh-huh. Pues ahí tienes. Nos escribe también Ángel 3108 de la página que dice: hola gorditos, en esta ocasión me surgieron un par de preguntas, una relacionada con la industria y la otra relacionada con el proyecto. Uh-uh. Uno, ¿el PlayStation 4 Pro y el Xbox One X fueron lo suficientemente exitosos como para que esperemos un PlayStation 5.5 y un Xbox 2X en la siguiente generación de consolas?
Sí, sí. La respuesta es un plano y obvio sí.
Sí.
Porque, como mencionabas, tuvimos suficiente éxito para hacerlo.
Así es.
El Pro particularmente. Aunque el X realmente ha subido últimamente. De hecho,
ha ganado terreno.
Las cifras positivas del Xbox ahorita últimamente han sido por el X.
Sí. Uh-huh.
Pregunta 2. Dice, durante el stream de Just Dance mencionaron que había la posibilidad de subir una versión ligera del stream a un servidor. Entonces, ¿subirán ese stream cuando tengan tiempo libre? Sí. ¿O consideran que la versión que procesó Twitch, donde censuró como 15 minutos, es aceptable y dicho stream no requiere mayor tratamiento?
Ahorita están, como mencionas, en Twitch como highlight.
Es mi culpa, banda.
No lo hemos hecho en un año de tiempo.
Es mi culpa, se me ha olvidado. Hay mucha mierda que hacer, o sea, sí. Reseñas, semanales. Ajá, entonces la verdad no me he acordado de hacer estas cositas pequeñas. Ahí tengo el máster.
No hemos hecho ni el de E3.
¿Ah? Yo creo que ese ya no. Hay que ponerlo highlight.
Lo vamos a poner como highlight.
¿No? Ups, sí.
Entonces, sí. Es mi culpa que no haya... Ahí está el máster. No se ha perdido. No lo he borrado. Está ahí. Lo tengo. Tengo ahí el stream, pero no lo he hecho porque pues, no tenía tiempo. Estaba haciendo más mierdas, banda.
Sí.
Por su atención, gracias. Y que el gordeo sea sempiterno. Muchas gracias. Adrián, eres el hombre.
Tú eres el hombre.
Gracias, Ángel.
Gracias, Ángel.
Seikado Runner de YouTube nos escribe y dice: hola, gorditos. Acá con ganas de darle una oportunidad a esta infame página, o sea, YouTube, y dejar un comentario.
Ok. Pues,
lo lograste, perro.
Muy bien.
Mi duda es por una preocupación sobre el estancamiento de las metas en Patreon. Yo estoy apoyando el proyecto con el tier de $5. Apenas tuve una tarjeta de crédito en mi poder porque me encantaba el proyecto. Antes de eso lo hice por Twitch y era padre alcanzar las metas para nuevas series, pero esto me generó en su momento una división sobre qué plataforma darle mayor apoyo, porque realmente me interesaba que alcanzaran los goals de Patreon y tener otros shows y que los gordos faltantes también se dediquen al proyecto a full, y eso es algo que solo Patreon puede dar. Técnicamente no. También les dijimos que si llegábamos, por ejemplo, a 1,000 suscriptores en Twitch
consistentes,
también podríamos ya empezar a considerar que Adrián trabajara full en el proyecto.
Ajá. Pero eso es también difícil.
Es muy difícil, sí.
Sí.
Ahora he visto que constantemente nos quedamos en $1,200, lo justo para cumplir el primer tier, y es algo que en la medida me ha ido frustrando un poco y quiero consultar por este medio sobre su perspectiva sobre esto. Porque sé que no pueden forzar este apoyo y que esto se está dando con naturalidad. No sé hasta qué punto ustedes considerarían esto como un estancamiento, como también siento que ustedes ya dan un contenido diario y muchas sorpresas, como también shows que son el gusto personal y favorito para cada seguidor de sus proyectos. Por eso intentaré plantear mis preguntas de la mejor manera que pueda. 1. ¿Sienten que el apoyo por Patreon está estancado? La palabra no es estancado.
Sí, está en flujo. Lo que sucede es que sí, efectivamente, estamos ahorita en 1,200 constantemente. Pero lo que sí está sucediendo es que hay mucha gente que llega y mucha gente que se va. Entonces, sí, hay algunos que siempre están ahí. Se los agradecemos muchísimo. Pero también hay gente que por situación económica, situación laboral, simplemente ser a su deseo o cualquier otro factor, está un mes o dos y luego se va.
Sí.
Y luego llega otra persona que va a estar un mes o dos y luego se va. Entonces estamos en constante flujo de gente, pero por lo mismo no ha crecido ese...
Luego lo que puede ocurrir con algunas personas, la mentalidad puede ser que como ya llegamos a 1,200 y se ve que hay muchos, sienten que su aporte ya no es necesario, ¿no?
Uh-huh.
Igual, y es un poco culpa de nosotros por poner los goals que tenemos un poco distanciados, pero de hecho va a haber información al respecto en poco tiempo. Va a haber cambios en Patreon, banda, se los vamos anunciando, porque como les dijimos al principio del podcast, hay algunas situaciones que están en fluctuación, entonces queremos ver que ustedes apoyen la moción o no la apoyen, ¿no? No podemos hablar ahorita más de eso porque todavía se están finalizando algunos detalles, pero sí va a haber movimientos porque... Tiene que haber. Si no se avanzan las cosas, es que hay algo que no está funcionando. Entonces vamos a tratar de modificarlo de alguna forma.
Sí.
La segunda pregunta es, ¿existe alguna medida que ustedes quieran aplicar para movilizar y alcanzar los goals? Sí, como mencionamos. Sí. Va a haber algunas cosas que vamos a tratar de hacer para movilizarlo, pero ya habíamos comentado...
Uno del más obvio que ya comentamos es los programas piloto.
Uh-huh.
Que no hemos podido hacer porque hemos querido impulsar esta idea de las reseñas quincenales, que ahora son cada semana. Porque a ustedes les gusta mucho ese show principal del canal. No habíamos podido hacer eso nunca porque no había habido el tiempo. Uh-huh. Y también ha habido mucho material donde agarrar. O sea, si hubiera sido un verano...
¿Súper escueto?
Súper escueto, pues no hubiera podido haber.
Seguramente, ajá. No. O sea, si hubiera sido un verano un poco más tradicional, como lo eran los anteriores, que era pues una sequía de juegos, seguramente hubiéramos invertido ese tiempo para hacer los shows piloto con de forma más holgada. Pero en este momento no hemos tenido ni un respiro, porque han salido juego tras juego.
Que ustedes están pidiendo, ustedes obviamente, ¿no? Ustedes
están pidiendo. O sea, no se acabó la racha, banda.
Samurai Showdown, uno pensaría que no es un juego como muy grande, porque no lo es.
Pero ustedes lo
querían. Pero ustedes lo estuvieron pidiendo bastante.
Lo pidieron mucho, entonces... Pues sí, ahí está. Samurai Showdown.
Sí, va a haber algunas cosas para tratar de incrementar el hecho de que sea más llamativo que la gente apoye en Patreon y que sigamos avanzando, ¿no? Que la gente se quede ahí. Lo que más nos afecta es que la gente no se pueda quedar por alguna razón u otra. Si son razones económicas, si son razones personales, es inevitable, ¿no? Uh-huh. Pero lo que queremos es que esa gente que sí pueda seguir apoyando no sienta que su aporte ya no es necesario, que se quieran quedar para que en lugar de que estemos subiendo y bajando, simplemente... Y vayamos construyendo poco a poco y aumentemos esa cifra poco a poco hasta llegar a una cantidad en la que ya sea posible considerar nuestras metas más altas, ¿no? Uh-huh. ¿Harán estos episodios pilotos sobre algunos goals para incentivar a la banda? Sí, como ya mencionamos, eso es lo que se planea hacer. Esa es una de las situaciones. Vamos a ver qué tal funciona, si eso mueve algunas cosas, si no se intentará alguna otra cosa para hacer más atractivo el hecho de que la gente nos apoye por Patreon.
Ajá.
Yo, por mi parte, ya tomé la decisión de aumentar mi tier a $10 por el momento y no seguir con el apoyo casual que doy de vez en cuando en Twitch. Sé que ambas plataformas son importantes para el proyecto, pero en lo personal realmente me encantaría darle más seguridad al proyecto, aun con un aporte tan mínimo. No te preocupes.
Muchísimas gracias.
Es muchísimo.
Cualquier aporte. No piensen que su aporte, aunque sea un dólar, no piensen que no ayuda, en serio.
Sí, ayuda poquito a poquito.
Poquito a poquito se va juntando. Entonces,
es lo que decían cuando abrimos el Patreon. Si tenemos 130 mil suscriptores ahorita en YouTube. Imagínense, si la mitad de esos suscriptores dieran un dólar, tendríamos metas loquísimas. Ya estaría trabajando Sam, estaría trabajando Gris, estaría trabajando Kids, todos trabajando full time.
Sí, pero bueno, obviamente no se puede.
Es bastante complicado. Entonces,
Es irreal pensar eso.
Uh-huh. Saludos y que prospere el proyecto. Atentamente, Seikado. Muchas gracias por tu preocupación, Seikado. Sí, hemos estado platicando y viendo qué hacer. Vamos a tratar de mover las cosas porque no es que esté estancado, es que hay un flujo constante de gente que va y viene. Queremos ver si las personas que pueden seguir apoyando, pues incentivarlos a que continúen, ¿no? No nada más que lleguen un mes para apoyar y luego se retiren, ¿no? Uh-huh. Obviamente, si tienen algunos problemas económicos o algo así, pues es inevitable ahí. No podemos hacer nada y realmente, como siempre les hemos dicho, su prioridad son ustedes, ¿vale? Nosotros debemos venir después.
Uh-huh.
Muchas gracias.
Gracias, Ricardo.
Orsova19 nos escribe de YouTube que dice: buenas gordos, como ingeniero recién graduado me gustaría saber, ¿han ustedes de primera mano vivido el crunch? Y si es así, ¿cómo debería prepararme? Que el gordeo sea perpetuo.
Ok, no sé dónde seas, pero voy a asumir que eres de México. Lamentablemente, y esto no va solo para los ingenieros.
No.
En México se espera que uno trabaje horas extra, sin remuneración. Eso es crunch. Está muy bien visto las horas nalga en este país, lo cual es deplorable, por cierto, porque las horas nalga no es productividad.
Mm-mm. No, es nada más estar ahí sentado arruinándote la mirada viendo al infinito. Estás en tu computador.
Y tu computador. La situación en México, por lo menos, está muy dada a que las cosas hacen todo a último momento, nada planeado y de emergencia.
Todo.
No importando en qué trabajes.
Es muy extraño toparte con una oficina en donde las cosas se planeen con buena anticipación. Donde la gente esté trabajando cómodamente a las horas que tiene que trabajar para sacar el proyecto que se tenga que hacer.
No importando si es un comercial... Si es una impresión.
Si es una impresión, si es algún proyecto de ingeniería, de banco. Todo es... Sí.
Se vive un estado muy terrible.
Es un estado perpetuo de presión.
Ajá. Sí. Y pues así es en este país.
Somos de los países que más trabajan, pero que menos producen.
Sí.
Así es.
Entonces, no está bien, pero bueno, igual tienes que comer de algo, lamentablemente. Uh-huh. Entonces, sucede. Nosotros hemos vivido eso todo el tiempo que hemos trabajado.
También ha ocurrido también aquí en el proyecto. O sea, cuando uno de los crunch más pesados que hemos tenido, épocas de crunch, ha sido el FanFest.
Sí, el FanFest estuvo pesado. Generalmente a final de año hay mucho crunch.
Sí. Algunos meses del proyecto de Final estuvieron bastante pesados.
Sí, al final.
Fueron muy, muy intensos. Pero bueno, a veces es inevitable.
Nosotros tratamos de planear lo más posible.
Lo planeamos lo más que se pueda. Siempre planificamos el mes, la semana, los siguientes días para que a cierto tiempo esté. Y de hecho, siento que lo hemos manejado lo suficientemente bien como para garantizar la gran mayoría de las veces que todo salga a tiempo. Se pueden contar con dos manos a lo más cuántas veces hemos retrasado las reseñas. Y llevamos varias.
¿Ah? Sí, pero también se pueden contar... pocas veces cuando, como ahorita, ¿no? Que rompemos el calendario. Uh-huh. Porque planeamos las cosas. Si rompemos el calendario es por una necesidad.
Sí.
Ajá. Y pues sí, lamentablemente. Y te van a excusar diciendo que te pongas la camiseta. Es una frase que vas a escuchar constantemente.
Esa frase es tan tóxica.
Esa frase me caga.
¡Detesto!
Ponte la camiseta es... básicamente, desvívete por la empresa, sí, o sea, por el jefe, o por el que tiene el dinero.
Tú eres de la empresa.
Ajá.
Y básicamente tienes que poner tú de tu parte... para seguir aquí.
Uh-huh. Y entonces, lamentablemente así sucede en este país.
Uh-huh. Sí. Y tienes que estar preparado para eso. También preparado para que si en algún momento tú te sales a tu hora, como debería de ser siempre, igual y te vas a llevar
Hay gente que miradas. Te va a decir algo.
Hay gente que te va a decir algo. Pues, ¿Qué tan temprano? Y tú le dices, ¿es mi hora de salida?
Uh-huh. También hay... nota aparte, esto no tiene que ver en el crunch, pero ayuda a esta situación. Generalmente, como debería ser, es que tu jefe, que le responde obviamente a su jefe, debería él escudarte de la situación de su jefe. Es uh-huh. decir, el jefe de tu gerente, vamos a decir, si tú eres un trabajador de medio, el jefe de tu gerente le pide algo, y entonces tu gerente debe mover las cosas para que esto suceda sin que tú sientas la presión del jefe de arriba. Uh-huh. Ajá. Su trabajo es...
absorber esos madrazos.
Absorber esos madrazos porque él tiene la capacidad, muy entre comillas, de direccionar todo el esfuerzo a su equipo. Lo que sucede en México es que el jefe de arriba está enojado, entonces
se lo transmite al de abajo
y él solo pasa su furia al de abajo. Y así se va hasta que le toca al de hasta abajo. Al que ya no puede transmitir su furia a nadie más.
En uno de los lugares que estuve trabajando, me acuerdo que el director pasó una imagen representativa de eso, de que es un árbol con varias ramas uh-huh. y con varios buitres uh-huh. y básicamente todos cagándose así, uno a otro. Curioso, porque era justamente lo que ocurría.
Lo que ocurría.
No estoy diciendo que... vamos a evitar eso, güey, empezando por ti, cabrón.
Sí, o sea, el chiste uh-huh. es, no estamos diciendo que no existan los gerentes, jefes, directores. Bueno, sí existen. Cuando los tengan, uh-huh. aprécienlos. Uh-huh. Y sí. Si ustedes están llegando a esta situación, son ustedes gerentes, directores, jefes, en lo que sea, dense cuenta quizás si lo están haciendo o no, uh-huh. porque ayuda mucho a su equipo. Ustedes son la cabeza.
¿Sí? Sí, o sea, a ustedes les van a tocar... desgraciadamente a veces absorber algunos trancazos. No se desquiten con los de abajo. Ustedes están protegiendo gente gente que tienen a su cargo. Entonces cuídenlos.
Pero, señor Sorsova, desafortunadamente sí, uh-huh. va a ocurrir. Arnaldo Bermúdez nos escribe de YouTube que dice: gordo, recientemente me enteré de que al parecer la licencia Black and White quedó en un limbo legal porque no se sabe quién es el actual propietario de la misma. Eso me lleva a preguntarme, ¿es eso posible? ¿Se puede dar el caso de que, por ejemplo, el estudio dueño de una propiedad entre en bancarrota, por alguna razón una de sus propiedades no sea vendida o nadie la quiera comprar y por lo tanto dicha propiedad intelectual quede en ese limbo de no tener dueño? Me pareció muy interesante porque entiendo que cuando una IP no tiene propietario se la considera de dominio público.
Bueno, eso del dominio público no estoy 100% seguro. Nadie de aquí es abogado.
Uh-huh.
No te podemos confirmar, pero estamos casi seguros que no es el caso.
Uh-huh. Uh-uh.
Porque si la propiedad intelectual no le cae a nadie, alguien puede terminar pidiéndola.
Y comprarla
porque los derechos. No está en dominio público. Puede comprar los derechos. No, debe ser complicado, indudablemente, uh-huh. pero no es que entre en dominio público. Cuando algo entra en dominio público, es muy raro que salga de él. Si una IP no tiene claim, alguien puede pagar para tenerla todavía si no está en el dominio público.
Uh-huh.
Ahora, fuera de esto, tenemos entendido que Black and White, la última mano que tuvo fue Microsoft. Uh-huh. Porque Microsoft hace muchos años compró Lionhead. Recuerden que Peter Molyneux un tiempo estuvo trabajando para Microsoft.
Ah, Peter Molyneux. Hace tiempo no escuchaba ese nombre.
Bueno, Peter Molyneux hizo Black and White con su estudio Lionhead. Y Lionhead fue comprado por Microsoft. La serie Fable es de Lionhead. Ajá. Tenemos entendido que Microsoft era el que tenía la IP, uh-huh, pero ahorita efectivamente buscando un poco, sí, ahorita no tiene, nadie tiene la IP como tal.
Por lo menos hay una declaración, hay un equipo que supuesta, o sea, hay un sitio web que se llama Black and White 3. Hay un equipo que supuestamente está haciendo el juego, la tercera parte de este juego, y tiene en su parte de licencia, establece que estuvieron checando, hicieron varias preguntas, inquiries, y sus abogados del equipo de desarrollo les comentan, les aseguran que la serie de Black and White pues no tiene dueño. Ajá. Entonces ellos pueden hacer el Black and White 3 sin ningún tipo de problema. Pero es solo un statement de una página web que no hay ningún tipo de registro oficial ahí. Digamos que no muestran. Miren, como pueden checar en este link.
Ajá. O algo especialmente así. En Estados Unidos, donde las patentes y las propiedades intelectuales son como muy marcadas, todo en orden.
Ajá, entonces es un poquito difícil saber a ciencia cierta, porque todo puede ser un loophole legal ahí muy raro. Lo que puede haber ocurrido, si es que esta situación es verdad, es que Microsoft
no va a comprar
todas las propiedades, simplemente no la renovó, no le interesó hacerlo, entonces sabes que a la verga. Se perdió ahí flotando, entonces alguien puede llegar y hacerlo.
El caso más extraño que puede suceder con las propiedades intelectuales, de hecho, es lo que está pasando con Bayonetta. Bayonetta, originalmente Bayonetta era de Sega. Uh-huh. De hecho, Bayonetta sigue siendo de Sega. Uh-huh. Bayonetta TM, estoy diciendo, no Bayonetta el primer juego. Uh-huh. La marca Bayonetta. Pero, debido a que Nintendo inyectó dinero para que Bayonetta 2 y 3 sean algo, existan, ahora las regalías, o más bien las regalías, no, la propiedad está compartida entre Nintendo y Sega. Entonces, cuando le preguntaron a Camilla, no es Camilla. Bueno, el director del juego, ¿qué onda? ¿Va a salir Bayonetta 2 en alguna otra, en otra consola? La respuesta es pregúntale a Nintendo, porque Nintendo tiene que dar su bendición, porque es parte de sus IPs, para hacerlo. Sega también tiene que pedirle, pero Sega va a decir que sí. El pinche
¿qué? Monkey ¿van Ball a hacerme un juego de gratis?
El pinche Monkey Ball va a salir en todo.
Así es.
Y es de Sega.
Es de Sega. Sega
no está ahí en Discordia. El que está en Discordia es Nintendo, porque pues, obviamente le conviene tener la exclusividad, ¿no? Uh-huh. La IP es de los dos. Si por alguna razón, que no va a suceder, banda, pero es un caso hipotético, ambas compañías desaparecen y nadie compra Bayonetta, esa IP va a quedar flotando. Y como es mancomunada, es de dos personas, es dos compañías, está como raro el caso, pero es una situación sumamente rara. Uh-huh. Y bueno, Sega podría desaparecer, se me haría muy raro, pero te puedo decir que Nintendo no va a desaparecer. Sega, hay una probabilidad pequeña de que desaparezca, pero Nintendo ahorita está muy bien y tiene mucho dinero guardado como para que realmente desaparezca.
Sí. Uh-huh. Yep. Pues sí, sí puede darse el caso, pero tiene que pasar unas situaciones muy particulares para que ocurran, que queden las cosas flotando, ¿no?
Así es.
Pues bueno, banda, esas fueron todas las preguntas que nos mandaron en esta ocasión. Les agradecemos mucho que hayan llenado la sección de comunidad una semana más. Ya saben los tres caminos que pueden seguir para mandar sus cuestionamientos, a ver si son seleccionados para aparecer en un futuro episodio. Muy bien, vamos a terminar este desmadre, banda. A despedidas. Y bueno, banda, pues ya estamos aquí en la parte final de este episodio. Tenemos regalos que nos manda la banda, Adrián.
Dead Stars dice, saludos gordos aquí, Dead Star. Seré breve. No es breve. Ha pasado mucho no en estos días. Acabé la carrera de licenciado en Derecho. Fue mi cumpleaños. Por fin tengo TV 4K. Siguiendo el ejemplo de Rafita, de gastar dinero cuando tenga sin pensar.
Sí,
y en
mal
vista
ejemplo.
De que me ha ido tan bien en estos meses, en mi último viaje de comprar Legos, vi esto en la caja y dije, ¿por qué no? Devolvamos algo de felicidad al mundo. Se trata de un código de un mes de Xbox Live que les da todos los beneficios de este servicio. Sé que no es mucho a comparación de otros que regalan juegos piolas, pero estoy seguro de que alguien lo disfrutará. Uh-huh. Eso es todo, gordos. Gracias por su contenido. Han estado ahí en esos momentos tristes y felices. Gracias por formar parte de mi vida. A veces me pregunto qué hubiera pasado si no hubiera dado clic en la reseña de Titanfall 1 hace años.
Yo sí sé, se te hubieran caído los huevos.
Y por eso, ¿qué dice Adrián?
Sin duda fue la mejor decisión que pude haber hecho.
Así es.
You know it. Postdata, amo a Gris y a Sam.
Ok. Gracias, Dead Stars. José Pablo Martínez Morales nos dice: gordos, ¿cómo están? Espero que bien. Les envío tres pasos de invitado de 48 horas de Crunchyroll, ya que mi cumpleaños se aproxima y no quiero que le pase nada a mis piernas. Y hablando en serio, lo sigo desde la...
Había una broma de piernas. Güey, ¿qué pedo?
Hace esa broma, así que...
Si de repente el cadáver se tira un pedo.
Lo tenía atorado. Ya hablando en serio, lo sigo desde la reseña de Final Fantasy VI y admiro mucho su trabajo. Éxito en la vida y que la banda disfrute estos pases. Muchas gracias, José Pablo.
Y por último, Porfirio Barroso dice: saludos gorditos, el 19 de julio es mi cumpleaños número 30 y como dicta el santo patrono del gordeo, les dejo varios regalos para la banda. Hasta luego, gordos y banda, que el Papa Espacial me los bendiga y les pido me manden de favor un Jack Juice cumpleañero.
Jack Juice, perro.
Jack Juice. Juice.
Los códigos son un GTA San Andreas, un GTA Vice City y un GTA 3 en Steam. Dos pases de invitado para Crunchyroll. Y un código de Twitch Prime para Dauntless, paquete imprescindibles del combate. Y un invocador principiante Dungeon Hunter Champions. Eso vale. Es todo.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias.
Pues bueno, banda, estos regalos van a estar disponibles en nuestra cuenta principal de Twitter a lo largo de la semana. ¿Tenemos algo que recomendar?
Grand Blue.
Creo está que hemos recomendado, pero está bien,
Chaps. Estás muy enamorado, Chaps.
Ah, está muy bueno. Me reí mucho.
Está bien.
Time Prime.
Sam Show.
Sam Show está Sam bueno. Show.
Sam Show es un juego de peleas bastante entretenido. Es un juego muy tenso. Tiene buenos... todas las cosas básicas del juego están bien hechas. No es un juego muy ambicioso. Es un juego de peleas muy clásico. Entonces, quizás se siente un paquete un poco escueto para algunas personas o para los tiempos actuales. Pero mecánicamente funciona bien. Es un título entretenido. Es un título diferente de peleas. Uh-huh. Entonces, si les llama la atención, pruébenlo. Igual y... quizás en un descuentín por algo así para que no paguen los 60, pero bueno, el título vale la pena, ¿no? Sí. Bastante recomendable. ¿Tú nada, Adrián?
No.
No, mi vida es miserable. ¿Qué sí,
no quiero recomendar pues absolutamente
no voy a decir
nada.
Que mi vida es miserable.
Fuck you all.
Tampoco exageremos. Se
está pegándolo Edge, Adrián. Creo que tenemos que cambiar de orden de asiento.
Ya hablaremos la próxima semana.
Está bien. Muy bien, pues bueno, banda, muchísimas gracias por habernos acompañado durante un episodio más. Recuerden que tenemos Facebook, nos pueden encontrar como 3GordosB. También tenemos Instagram, banda, nos pueden encontrar ahí como 3GordosB también. Esta es nuestra red social más reciente y más nueva. No hemos subido hace rato ahí, deberíamos subir algo.
Sí.
Nuestro Twitter principal es TrichoBB también, por si nos quieren contactar y también enterarse de todos los anuncios del proyecto. Tenemos Twitters personales como ChobiS, Chobi el Rafa, Chobi Adrián, Chobi Gris, Cinética Sam y Kitty-BG, por si quieren contactar a algún miembro del staff de forma personal. También muchas gracias a toda la gente que se suscribe a la versión en audio de este programa a través de iTunes, iVoox o la plataforma Podbean. Muchas gracias por su apoyo, sus comentarios y demás que nos ayudan a aparecer en los listados de podcast más populares de videojuegos en México. Muchas gracias a nuestros Patreons. Su apoyo es fundamental para que este proyecto siga funcionando. Les agradecemos infinitamente su esfuerzo. También a todos los suscriptores de Twitch, que gracias a ustedes y que están al pie del cañón, el proyecto ha crecido también mucho. Toda la gente que ha comprado productos en la tienda, muchísimas gracias. Los invitamos a checarla a nuestra tienda en Kiching, por si no lo han hecho. Tenemos ya stock de varios modelos y ya vienen modelos nuevos, banda. Por lo menos uno. Entonces, estén atentos. Ese yo creo que se va a acabar rápido.
Así es. No se olviden del documental.
El documental de Legend of Cien se acaba de estrenar el viernes pasado. Chéquenlo, es un documental en dos partes. La primera parte, que se estrenó el viernes pasado, es cómo era la vida antes de Club Nintendo.
Así es. El segundo ya es
básicamente
cómo se creó.
Un documental interesante de Ricardo Yarmuch, que le agradecemos mucho que pues, bueno, decidiera poner en nuestro canal para que ustedes lo puedan ver y disfrutar, banda. Recuerden darle comentarios a Ricardo, es alguna retroalimentación o algo así, o simplemente felicitarlo por su esfuerzo y su trabajo, porque bueno, hizo uno muy bueno en esta ocasión.
Uh-huh.
Chéquenlo, The Legend of Cien está en nuestro canal en 3GordosB, por si quieren ver un documental sobre la revista Club Nintendo, que desafortunadamente está pasando por tiempos algo oscuros, sí, el proyecto. O la propiedad Club Nintendo. Entonces, sí. Yep. bastante coincidente el asunto.
Así sí, pero bueno, esto ya llevamos un rato trabajándolo. Fue una coincidencia.
Sí, sí, esto fue
no,
una
no tuvimos nada que ver.
No, no tuvimos nada que... No, ¿por qué lo dices en ese tono?
No, 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 fue, fue una... muy extraño. Aparte, fue muy sorpresivo fue lo que ocurrió esta semana. Uh-huh. Entonces, este sí, pues bueno, coincidió en esta ocasión. Entonces, sí. Pues sí, hasta cierto punto se siente como una celebración a un proyecto que afectó la vida de muchos de nosotros, como gamers en general. Entonces, por favor, los invitamos a checar el documental de Ricardo, The Legend of Cien. Ya está disponible en nuestro canal de YouTube. Uh-huh, uh-huh. Muy bien, pues bueno, eso sería todo por este episodio. ¿Algún pensamiento final?
¡Ya! ¡Vámonos!
¡Ya es hora!
Ya es hora de irnos. Muy bien, Manda. Pues bueno, eso sería todo por esta ocasión. Un saludo donde quiera que estén. Nosotros nos vamos.
Bye.